Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, la verdad que con tu revelación de que te enchufas a la parricama con estos calores nos has dejado a todos dado vuelta. Te lo digo así nomás, ¿eh?
Bueno, tengo una noticia, porque en realidad está todo a punto de mejorar. Creo que esta noche no voy a tener que recurrir a ese artilugio porque parecería que va a llover.
Sí, acá está muy nublado ahora, ¿eh?
Está muy nublado, sí. Acá también hay vientito. Sí. No sé si el viento va a alejar las nubes de agua, pero...
Que sea tranquilo, que sea en paz.
Parece que va a llover, ¿viste? Sí,
pero que sea en paz, sin viento.
Por favor. Bueno, en paz no hay nada, querido, no, hoy.
Claro.
No, todo está cada vez...
Sí, está bravo, ¿eh? Está bravo.
Bueno, sí, porque es la exasperación cotidiana, ¿no? Uh-huh. Ahora todo el mundo le atacó, a todo el mundo le vino un ataque de moralina, resulta que todo el mundo sabe todo, ahora.
Ahora, sí, sí, sí.
Tengo otra del senador Amorín Valle, porque el senador dijo hoy que todo el planeta, textual, todo el planeta sabía que se depositaba dinero en Cambio Nelson.
¿Quién dijo?
O sea, el senador Amorín Valle.
Ah, sí, sí.
O sea, él es parte de este planeta, supongo.
Sí, claro.
Bueno, yo no. Y te voy a confesar, en serio, lo voy a confesar. A ver, esto es probable porque yo no tengo un mango. Claro. No puedo depositar plata. Es decir, sería ocioso que fuera a depositar plata porque tengo que darme vuelta y sacarla al mismo momento, ¿no?
Sí.
Sería como un ejercicio tonto, digamos, ¿no? No sabía yo que hacía eso. Dólares tampoco tengo, por lo tanto, imposible que vaya a cambiar algo. Claro. Verde, solamente lechugas, veo de vez en cuando. Uh-huh. Por lo tanto, eso de que todo el planeta sabía, yo confieso, y lo digo honestamente, yo no sabía que
yo no tenía idea. Yo dirás, qué tarado. Yo no sabía que los cambios podían hacer eso, ni
siquiera. Claro,
pasó
no
nunca,
pueden, porque... pero que lo hacían. No sabíamos. Nos estamos enterando ahora.
Claro, yo nunca.
Pero Amorín Valle parece que lo sabía. Y si él lo sabía, es más grave, porque él es funcionario público y está obligado a denunciarlo.
Claro.
¿Está claro? Bueno, ese es otro tema. Pero Amorín Valle sabe más cosas. Porque sabe, por ejemplo, que los Sanabria, los dos Sanabria, padre e hijo, pusieron plata en la campaña del Partido Colorado. Es decir, él dijo hoy que el partido en Maldonado era autosuficiente, a diferencia de otros lugares del país, ¿no? Mm. El partido se bancaba solo. Sí, tan autosuficiente que bancaba campañas, no solamente de otros lugares del país, sino de candidatos de otros partidos también.
Yeah.
Del Partido Nacional sé que bancó uno, por ejemplo. Mm-hmm. Lo que me parece que nunca nadie se ha preguntado es de dónde salía toda esa plata de Sanabria, ¿no? Sobre todo de Sanabria padre, porque yo coincido, en este caso sí coincido con Francisco Sanabria, que él heredó eso, es así, ¿no? Pero fíjate qué dato de hoy lo está publicando El Observador hasta ahora, y esto tiene que relación con lo que te dijimos ayer. La justicia tiene indicios y está investigando que el ex diputado suplente del Partido Colorado, Francisco Sanabria, tiene testaferros.
Claro.
Te lo dije ayer, ¿no?
Sí, sí.
Y creen que usó testaferros para ocultar bienes y así evadir los acreedores del concurso si estos reclaman, claro, sobre esos bienes,
claro,
¿no?
Claro.
Pues bien, hay una larga lista de testaferros, muchachos. Que en realidad, estos sí, en Maldonado son bastante conocidos. Fíjate vos, no en todo el planeta, pero en Maldonado sí son bastante conocidos. Casi todo el mundo sabe quiénes son. Por lo menos yo te diría 3, 4, 5, 6 capaz.
Uh-huh.
Seguros. Pero bueno, en buena hora, porque de verdad por ahí comienza a desenredarse una trama que efectivamente no comenzó ahora.
No, claro.
Comenzó hace muchos años. Me llama la atención cómo hacia un lado y hacia otro se intentan justificar o defender determinadas cosas, ¿no? Estas maniobras de Sanabria, sobre todo las de Sanabria padre, son públicas. A ver, ahora hay alguna gente vecina de Maldonado que dicen, sí, todo el mundo lo veía esto, todo el mundo veía los favores que prodigaba Sanabria. Es cierto, todo el mundo lo sabe eso. Ocurre que a nadie se le ocurrió preguntarse dónde salía todo ese dinero.
Claro.
Ese dinero que se desparramaba generosamente sobre tanta gente, ¿no?
Uh-huh.
Y a mí siempre me llamó la atención que hubieran magistrados que de repente abrieran una causa de oficio por porque se enteraban por un medio de una riña en un estadio, pero la verdad, sinceramente, dicho con todo respeto, no conozco ni a un fiscal ni a un juez que haya abierto una causa de oficio contra un político por un acto de corrupción, a pesar que los medios se han ocupado reiteradamente estos temas.
Sí, sí.
No conozco a nadie. Uh-huh. Este, es una cosa que también me llama la atención, ¿no?
Sí, sí.
También me llama la atención esta cuestión bastante perversa de pretender igualar a todo el mundo, ¿no? Reitero, lo que hacía Cambón. Cambón quiso hacernos creer a todos que como habíamos ido al Chuy a comprar una caja de garoto, éramos igual que él, que había pedido 2 millones de dólares para adjudicar un banco, ¿no?
Uh-huh.
Claro, la diferencia está en que si te compraste una caja o te trajiste un contenedor de bombones, ¿no?
Uh-huh.
Hay una diferencia.
Sí, sí.
Acá en Maldonado también hay diferencias. Y voy a insistir con el concepto, porque esta mañana vas discutiendo este tema y parece que nadie lo entiende, ¿no?
Uh-huh.
No es lo mismo lo de Susana Hernández que lo de Francisco Sanabria. No es lo mismo. Me parece bastante perverso que desde el punto de vista político se intenten hacer estas cosas. Incluso desde el propio Frente Amplio. Fíjate qué curioso. En la mesa política del Frente Amplio hay algunos que quieren pasarle todas las facturas a Susana Hernández, ¿no? Casualmente los mismos que defendieron al candidato nacionalista Rodrigo Blas, que está acusado de presunta estafa y evasión fiscal por la DGI. Eso Frente Amplista lo defendía, no lo digo Blas, en la bancada del Frente Amplio. Ahora le quieren pasar factura a Susana Hernández. ¿Está claro?
Sí.
Ahora, si vos me querés decir que tener de repente 200 mil pesos metido en cambio Nelson, sí, es lo mismo que una estafa de 50 millones de dólares, bueno, está, yo qué sé. ¿Viste?
Yo creo, a ver. Yo dije lo que mismo, cito a Zita Rosa, una cosa es una cosa, otra cosa
claro,
es otra cosa.
Claro, es así, Daniel, porque en realidad, ¿sabes lo que pasa? A ver, yo no estoy defendiendo el jornal, creo que cometí una reverenda estupidez.
No, pero además no solo eso,
es una escribana,
es una profesional, una ex-intendente.
Claro,
o sea, realmente,
no lo puede hacer, debería saberlo como escribana, ¿está claro?
Y no puede esgrimir argumentos tan
débiles. Es más estupidez todavía porque fue a la radio de Sanabria de contarlo, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
es peor todavía. Sí. Pero quiero decir, no es lo mismo, porque esa política de igualar a todo el mundo, resulta que ahora el que fue a comprar una caja de ticholo o lo compró ahí en la vereda en 18 de julio, es igual que Sanabria. No, señores, eso le sirve a los corruptos. Los corruptos son los que quieren igualar a todo el mundo, porque así diluyen su... En la medida que somos todos iguales, y bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad, somos lo mismo, ¿no? ¿Está claro?
Sí, sí.
No es así, señores, y me parece que en esto hay que ser muy cuidadoso. Lo que veo es que se sigue sin comprender, ya no a nivel político, del que no espero nada, sino a nivel ciudadano, cuál es el verdadero problema de la corrupción, porque en realidad se empiezan a meter cosas, ¿no? Pequeñas cosas, yo qué sé, está claro. Un zapatero me clavó mal los zapatos, corrupto. ¿Está claro? ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Me parece que tenemos un grave problema, y eso tenemos un problema porque el propio sistema se ha encargado de que no entendamos esa cosa, que no lleguemos a comprender exactamente cuál es la magnitud de la corrupción y qué tanto nos afecta. Estamos viendo caer países en el mundo entero, señores.
Sí,
miren Brasil,
sí, sí.
Se está cayendo a pedazos. Miren Argentina, se está cayendo a pedazos. España, Portugal, México, Venezuela, yo qué sé, a pedazos se caen por obra de la corrupción. Nadie lo entiende. Te voy a contar alguna cosa. Ayer, por ejemplo, los colegas de TN en Argentina hicieron una preciosa ensalada, ¿no? Metieron la plata a Kirchner, metieron a Wilson Sanabria, metieron la muerte de Carlos Díaz.
Me comentó Juan, yo no vi nada.
Casi uno podría deducir allí que a Carlos Díaz le mandó matar Cristina Kirchner.
Claro.
Es que es la idea que a uno le quedaba de todo eso, ¿no? Bien, yo creo que no es así, te voy a decir. También mirá, yo que...
Te dije, perdóname, te corto simplemente porque creo que es válido. No sé, seguramente no te dije, pero me encontré con Gil Iribarne, que el otro día vino a la radio por distintas razones, y nada, me puso más tranquilidad en torno a la preocupación que teníamos o la especulación que uno podía hacer.
¿Seguro?
De la muerte de Carlos Díaz, me transfirió de que su familia estaba muy al tanto de todas las investigaciones que se habían realizado, me habló de su viuda, por supuesto, y bueno, Gil Iribarne y Carlos Díaz trabajaban juntos, ¿verdad?
Trabajaban juntos.
Muchas de esas causas durante mucho tiempo, así que había un conocimiento, ¿no? Me transmitió eso, me dijo, mira Daniel, la verdad es que yo estoy hablando con su viuda y hay completa tranquilidad con respecto a todos los procedimientos que se siguieron de la investigación de su muerte, ¿no?
Lo habíamos dicho en cuanto a que no hay ninguna evidencia
claro.
De que lamentablemente, una personalidad que los uruguayos vamos a extrañar, no solamente por su calidad humana, sino por el servicio que estaba prestando, hubiera sido asesinado. Claro, si vos te guías por la serie de Netflix o te guías por tu propio
sentido conspirativo de la historia... Claro, yo igual desconfío de todo, ¿viste cómo es?
Está bien, pero a ver, la duda hay que mantenerla, pero no existe una evidencia hoy en que podamos sostener nuestra duda, ¿no? No existe una evidencia. Capaz que mañana descubrimos otra cosa.
Claro.
La historia funciona así y este trabajo también funciona así. Lo que descubramos mañana puede desmentir lo que digamos hoy.
Tal cual,
¿está claro?
Es así,
bien. TN se olvidó de un dato muy importante. Muy importante, que yo te lo voy a pasar ahora. Porque en realidad recordaron todo el tema de Sanabria y la participación en la compra del campo Letrebero, pero no dijeron por qué, cómo participó. Pues bien, ese campo, por el que se pagaron 14 millones de dólares, era propiedad de un acaudalado empresario polaco llamado Jan Kobilanski, que vive sobre la ruta 104 y que hace algunos años se desempeñó como cónsul de Polonia en nuestro país, ¿no? Él era el propietario, es un hombre multimillonario, se desconoce el origen de su riqueza. Pero lo que todo Maldonado sabe es que Sanabria y Kobilanski eran íntimos amigos, que en el campo de Kobilanski, que es muy conocido, está cuando uno toma la ruta 104 saliendo de Manantiales rumbo a la ruta 9, está sobre la mano derecha a pocos kilómetros, se puede identificar claramente porque hay unas carretas, unos carromatos, el hombre colecciona autos antiguos y carretas y tal, y tiene algunas en el jardín de ese campo, ¿no? Es el único que tiene esa característica por allí. Allí se realizaban muchas reuniones sociales y políticas en ese lugar, ¿no? Seguramente Kobilanski también fue un aportante, esto lo desconozco pero no lo dudo, a las campañas de políticas de Wilson Sanabria, ¿no? Las que no podía bancarse él solo. Pero fíjate este qué dato, ¿no? El 26 de marzo del año 2005, el Diario de la República informó que el gobierno polaco había expulsado de su consejo consultivo al entonces presidente de las comunidades polacas en América Latina, Jan Kobilanski, ex cónsul de Polonia en Uruguay. ¿Y cuál era la razón? Según explicaron las autoridades polacas, algunos documentos en los que contaba que Kobilanski habría entregado a una familia judía a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entre otros documentos se demostraba que el polaco residente en Punta del Este colaboró económicamente con el nazismo y que además de entregar a una familia, aportó información importante sobre otras personas que luego fueron sometidas a torturas y castigos por parte de las fuerzas comandadas por Hitler. Este señor vive aquí en Punta del Este, reitero, esta es la información que publica el Diario de la República el 26 de marzo del año 2005. Lo que sí nosotros sabemos es que este señor tenía también negocios en Paraguay vinculados a la filatelia, es un coleccionista muy importante. Y también sabemos que por lo menos en una oportunidad el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner estuvo de visita en ese campo. O sea, las amistades que cultivaba Wilson Sanabria. Hoy, el semanario Bridge, una nota de la colega Mónica Robaina, también aporta otro dato interesante, ¿no? A propósito, en este caso, de la situación de los empleados de Cambio Nelson. Y dice allí que los empleados, unos 90, de los cuales la mitad trabajaba en Maldonado, jamás hicieron pública su preocupación ni aceptaron el asesoramiento que les ofreció la mesa intersindical de Maldonado a través del dirigente del SUBU, Oscar Andino. El silencio de los trabajadores puede explicarse. Casi todos cumplían con una obediencia debida a la familia por los favores recibidos. No había correlación de fuerzas como para sindicalizarse y tendrían poco o nulo eco en un departamento donde buena parte de los medios de comunicación también deben favores económicos a los Sanabria cuando no les pertenecen directamente o a través de sus testaferros. Esto es lo que dice la nota de Brecha, ¿no? O sea, fíjate vos si tendrá papel duro la justicia de Maldonado, reitero que ha venido trabajando eficientemente. A veces el ciudadano cree que una vez que se descubre un hecho de corrupción, al otro día hay que conocer los resultados, ¿no? La justicia tiene otros tiempos, que son diferentes incluso a los nuestros. Nosotros podemos ir contando alguna historia que sabemos, no son los mismos tiempos de la justicia tiene que demostrar los delitos por los cuales va a acusar. Esto empezó por libramiento de cheques sin fondo, seguramente, ya te diría que casi seguramente termine en una causa por lavado de dinero, y tal vez algo más grave todavía, si es que hay cosas más graves, pero se ha estado trabajando activamente para poder probar todo esto, ¿no? Ya te habíamos señalado que la justicia tenía la nómina de todos los deudores de las personas que habían tomado créditos en, o habían depositado dinero en el cambio. También tiene algunos nombres de testaferros, la nómina de algunas empresas o todas las empresas, yo desconozco eso, pero sé que hay datos allí a propósito de este tema. Y bueno, hay un panorama que esto es como, viste, es como una telenovela que va por capítulos, ¿no? Todos los días descubrimos algo más horrendo. Y esto, hasta lo digo con dolor, ¿no? Porque este es un lugar bellísimo, de verdad. Este es un lugar encantador para vivir, para tener una vida en sociedad, amable. La naturaleza ha sido muy generosa con Maldonado. Pero personas como Sanabria la convirtieron en una cloaca.
Lamentablemente.
Hay otros, ¿eh? Solamente Sanabria, hay otros. Pero Sanabria ayudó mucho a que esto ocurriera.
No se puede edificar todo eso si no hay gente alrededor, si no hay entorno, ¿no?
Bueno, ese es el tema, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, ¿de qué vas a acusar a un muerto? No. Yo particularmente no estoy acusando a un muerto. Estoy acusando a un vivo que fue el que permitió que Sanabria hiciera todo eso. Un vivo que tiene nombre y apellido y por suerte está bien vivo.
Bueno, habrá más derivaciones de esto.
Sin duda.
Indudablemente. Y desde luego que, por más que la verdad que se van sumando la mega estafa del Fonasa, distintos temas, que la gente se quede tranquila. Bueno, muchos creen que estas cosas tapan lo otro, ¿no?
Nada tapa nada.
No, lo que pasa es que hay muchos casos distintos. Ese es el problema.
Sí,
¿no?
Y me tiene sorprendido. ¿Vos decís que un pibe de 17 años comenzó esa estafa?
Yo qué sé, está brava la cosa.
A ver, yo a ese pibe lo quiero jugando a otro lado, ¿no? Ha sido mucho más eficiente que varios.
Claro. Sí, para gestionar. Gestiona por el lado del mal, pero gestiona muy bien.
Por el lado del mal, pero
gestiona muy bien.
Es como, viste que ocurre, ¿no? Que muchos hackers que dicen que están del lado del mal después terminan trabajando para la grande
multinacional.
Claro.
Sí, bueno, y es así.
Seguro, es así, terminen.
Vos decís que estaría bueno que después fuera a gestionar algo.
Tal vez piénsenlo, no sé, porque si un pibe de 17 hasta los 23 años...
¡Qué carrera!
...una estafa de esta magnitud y nadie se dio cuenta.
¡Qué carrera!
Me impresiona un poco, ¿no? Su inteligencia, digamos, su sagacidad.
Sí.
Yo no creo que sea tan así. Pero ya hubo otro pibe, ¿te acordás? Aquel que decía que era médico y engañó a todo el mundo.
Claro, el médico. Claro,
el médico, ¿te acordás?
Sí, también
hasta despachó un avión de la Fuerza Aérea.
Un botija y todo, lo llevaban para acá y para allá en los autos oficiales y todo, y el loco no había estudiado nada.
Sí, bueno, claro. Sí. Bueno.
Qué casos, ¿eh?
Revisando mi archivo, Daniel, encontré cada cosa tan maravillosas que no se pueden creer, sobre Sanabria y sobre otros casos, ¿no? Dice, pucha, si hemos tenido una historia compleja, y ya no ante la dictadura en dictadura, en democracia,
sí,
¿no?
Claro.
Desde 1985 para aquí.
Sí, ahí le sumás lo que era el caldo de cultivo, que fue lamentablemente el caldo de cultivo de la dictadura, que fue la pésima democracia de los últimos años 60, con todo tipo de corrupción, mirá lo que tenemos, ¿no? Y lo que ha sido, por supuesto, la dictadura, ni que hablar. Así que bueno, está jodida la cosa.
Está compleja,
muy
compleja. A veces no... Exactamente, ¿cuál es la punta donde podés asirte para empezar a desenrollar esta madeja? Está difícil de encontrar, pero seguramente debe estar por ahí, ¿no?
Sí, seguiremos buscando. Hay que seguirla buscando, exactamente. Buen fin de, que pases bien.
También para ustedes, un abrazo grande, para todos ustedes, para los compañeros en la radio y para todos los oyentes. Buen fin de semana, esperemos que llueva poquito, que la gente pueda ir a la playa.
Claro.
Y mañana te cuento si sobrevivo a una nueva sesión de Parcama.
Bueno, sí, increíble lo tuyo, realmente. Bueno, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Chau.